Procurador General de la Corte, estamos hablando de Alejandro Gulé. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Un gusto.
Bueno, un gusto tenerlo nuevamente aquí en la radio de todos. Por supuesto, interesados en profundizar en este tema que siempre genera polémica, ¿no? La cantidad de armas que hay en manos de la delincuencia y el futuro de estas armas, distintos programas que se han desarrollado a través del tiempo aquí en la provincia, que algunos han replicado de hecho a nivel internacional respecto a la destrucción de las armas y lo que se hace con ellas. Bueno, queríamos ahora hablar de este programa que se reflota aquí en la provincia.
Así es. Ayer hemos firmado un convenio con Natalia Gambaro, que es la directora ejecutiva de la ANMAC, que era el anterior RENAR, en lo que concierne al Ministerio Público y la Corte. El convenio radica o consiste en pasarle el informe de todas las armas con o sin numeración, que caigan en la órbita del Poder Judicial, y una vez que se obtenga sentencia en las causas, se les entrega para que ellos, como van a hacer ahora, ellos lo trasladan a Buenos Aires y las destruyen, con lo que obtienen, digamos, con el material que lo funden, construyen caños, de manera tal que creo yo que es una buena manera de sacar de circulación armas del circuito ilegal, ¿no es cierto?
Claro.
Y además, en lo particular, con el Ministerio Público nos hemos comprometido a comunicar cada denuncia que hay sobre violencia de género y tener un contacto fluido. Ellos nos van a dar un usuario que nos va a permitir a nosotros entrar en una página y averiguar de manera inmediata cuando hay un acusado, un denunciado por delitos de género. Nos va a permitir saber si posee un arma la persona denunciada y poder secuestrarla.
Claro, claro.
Y por otro lado, ellos, al tomar conocimiento que esa persona ha sido denunciada, si en lo sucesivo pretende o en lo inmediato tratar de obtener una licencia para detentar o portar legalmente armas, se la van a rechazar, por supuesto.
Claro. Doctor, precisamente usted mencionaba violencia de género y hay una huelga de hambre que se van adelante estos detenidos allí en el pabellón 5 y el pabellón 9 de Boulogne-sur-Mer, que son quienes están acusados de violencia de género, y el gobernador precisamente dijo que no es un fracaso, sino es el buen resultado de las políticas llevadas adelante. ¿Qué se va a hacer con esta? ¿Se va a buscar tal vez mejorar la calidad allí adentro del penal?
Mire, la estadía, por así decirlo, dentro del penal no es algo que me concierne.
Claro, pero ¿ha hablado con el gobernador del tema por esta situación?
Sí, por supuesto que hemos hablado. El gobernador me reafirmó lo que yo sabía, que era que ya están construyendo, terminando de construir, y en unos meses puede estar lista la cárcel federal, que son 600 plazas que va a descongestionar, y a la vez se ha alargado a construir Almafuerte 2, de manera tal
claro,
que
esto va a ayudar con el tiempo.
Con el tiempo, sí, por supuesto. Lo que yo no puedo hacer es dejar de detener,
claro,
porque esta gente no quiera comer. Esto está muy claro. En primer lugar, porque no hay detenciones masivas. Dijo un profesional, un abogado, que yo había dispuesto la detención de todos los denunciados. Esto es absolutamente falso. Primero, las directivas mías son de carácter general y las doy por escrito, y no existe tal directiva. Sería ridículo cuando he creado un órgano de profesionales interdisciplinario que apenas radicado una denuncia sobre la base de protocolos internacionales realizan un informe de riesgo inmediato. Entonces, ¿para qué quiero el informe de riesgo si vamos a detener a todos?
Claro, sí, sin duda, no tiene sentido.
Que tenemos 1.700 denuncias desde febrero y ayer, al día de ayer, habían 275 detenidos, me informan, por violencia y por delitos conexos a la violencia de género, pero cuidado que no todos están detenidos exclusivamente por eso. Más del 80% registra otras causas.
Claro, antecedentes. Claro. Doctor, hay abuso de denuncias, que esto también es preocupante, porque todo hoy pasa por, me gritó el jefe, es abuso o violencia de género. Esto también le hace mal a la sociedad, a las medidas, estas artimañas, por ahí de los mismos abogados que inician en denuncias falsas.
Y esto tiene que ver con la ética profesional. Ahí yo ya no puedo intervenir. Nosotros lo que hacemos es tratar de detectar dónde puede haber una denuncia que no se ajusta a lo que realmente aconteció.
Claro.
Cuando esto ocurre, de inmediato se saca compulsa penal y se sobresee.
Eso es muy bueno para que no se juegue con la justicia y se pierdan tiempo y en esto vayan personas que sí realmente padecen de violencia de género.
Exactamente, esto es así.
La realidad es de lo que se quejan son las demoras en general para que esto se resuelva, las personas que están llevando adelante la medida de fuerza, esta huelga de hambre.
Mire, yo ayer me nutrí de información en cuanto al Ministerio Público concierne. Nosotros estamos absolutamente sin demora. Mire, de cada 20 personas que ingresan, 15 a la semana están a disposición del juzgado correccional. Y de los otros 5, 3 hacen juicio abreviado, que esto es casi inmediato, y los otros 2, como están vinculados a delitos de abuso sexual conexos a violencia de género, la prueba se hace más pesada de producir. Y esos pueden tener alguna demora, pero es propio del tipo de delito, de la naturaleza del delito. Uh-huh. Pero no tenemos demora. El cuello de botella se genera una vez que se ha elevado la causa a juicio, sea en el juzgado correccional. O
¿con
sea
los peritajes?
¿Cómo?
¿Con los peritajes?
No, porque los juzgados y las cámaras ya tienen una grilla de debate fijados con anterioridad. Uh-huh. Entonces tienen que respetarla, porque los únicos detenidos que hay no son los que han cometido delitos conexos a la violencia de género. Hay de todo. Entonces ya tienen una grilla y no la pueden alterar, de decir, saco a este detenido y lo postergo. A este le hago el debate dentro de no sé cuánto y acá pongo uno de violencia de género.
Claro.
Esto no es así. Entonces, ahí sí se forma un cuello de botella, pero esto es inevitable y no depende de mí, porque yo no tengo injerencia sobre los juzgados correccionales o las cámaras del crimen, eso depende de la Corte.
Claro, Ule, le consulto específicamente sobre esto que en algún punto genera cierta polémica y son los casos de falsas denuncias, que también dadas las circunstancias y el momento que estamos viviendo respecto de la violencia de género también pueden darse. Después de estas pericias, ¿ustedes tienen algún dato, un número de denuncias que son desestimadas? Porque justamente no se pueden comprobar, al menos.
Hay algunas que se desestiman porque hay retractaciones, hay contradicciones, pero constancia clara de que hayan mentido abiertamente, que con otro interés hayan ido a denunciar, no tenemos. Esto es así. Yo lo averigüé ayer.
Claro. Lo vuelvo. Sí.
Hay sobreseído, le repito, porque se retractan las víctimas, por el motivo que sea, o porque están dentro del circuito de violencia, o porque se reflexionan y no quieren lío. Lo que usted la razón que usted quiera,
sí, es otro motivo, claro,
pero bueno, esto no es falsa denuncia, sino que es retracto. En todo caso, Después queda evidenciado en todo caso un falso testimonio.
Uh-huh. Claro, que son las consecuencias que puede tener.
Exactamente.
Gulé, lo vuelvo un segundo sobre sí. lo que habíamos empezado esta charla, que tiene que ver sí. con las armas. Sí. ¿Se sabe en qué situación está Mendoza respecto al número de armas por habitantes, la cantidad de armas ilegales, un aproximado que hay aquí en la provincia?
No, en la provincia no. En el país uh-huh. Se calcula, ayer lo dijo la directora,
sí.
Que se calcula una cantidad, creo, de 1,5 millones de armas ilegales, que uh-huh. también es exactamente el doble del circuito de armas legales que hay.
Claro. ¿Y de dónde provienen esas armas?
Y mire, pueden tener distintos orígenes, de robos, y le sacan a las personas, al robar, le sacan armas que a veces... Armas que las tenían a los dueños a lo mejor porque se lo dejó el padre, el abuelo, y quedaba ahí y ya ingresan en el circuito legal.
Claro.
Esto es la gran mayoría, ¿no es cierto?
Ayer hablábamos con el titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, y nos sí. decía también que hay preocupación por las armas que le quitan a las fuerzas.
Sí, también es cierto eso. El tema es cómo se las quitan. Uh-huh. Mientras se las quiten a partir de un robo, bueno, no es tan preocupante. Lo preocupante es cuando no se sabe cómo llegaron, que pertenecían a las fuerzas de seguridad y no se sabe cómo han entrado en el circuito ilegal.
Claro.
Bueno, eso, doctor, en algún momento hubieron hechos donde robaron armas en lo que era un depósito judicial
sí,
de la
sí.
calle Sargento Cabral en la quinta
sí,
sección.
Fueron encontradas prácticamente todas.
Todas. Había una parte que no se había encontrado, eso...
Habían algunas enterradas.
Ah, bien. Bien.
Así es que, bueno, esas nuevamente fueron ingresadas.
Bien. Usted nos decía que la cantidad, o yo lo interpreté así, no sé si, sí. si estoy equivocada, que la cantidad de delitos que se cometen con armas de fuego aquí en la provincia son los menos.
No, uh-huh. yo no dije eso.
Ah,
lo
interpreté mal.
Que, no. Ahora no lo he dicho. Lo que sí he dicho uh-huh. Vez pasada es que habían disminuido. Y
está
ciertamente
bien.
Es así, hemos bajado un 20%.
Ajá. Uh-huh.
No, pero
sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Claro.
No,
bueno,
no. Lo hemos bajado porque estamos, las políticas de persecución penal, entre otras cosas, nos hemos puesto muy estrictos en orden a la libertad de las personas que cometen este tipo de delitos.
Claro, en este operativo que se va a llevar adelante a través de este programa que se anunció ayer, son unas 6.000 armas, ¿no? Las que se van a destruir.
Sí, mire, y... son alrededor de 6.000. Una parte pertenecen al Poder Judicial y otra parte al Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
Posteriormente van a venir a buscar más armas, porque tenemos más armas uh-huh. para dar a la ANMAC.
Buenísimo. Bueno, le agradecemos por este tiempo aquí en la radio, como siempre muy atento con nosotros. Que tenga
bueno,
buen día.
Muy gentiles y que tengan un buen día ustedes también.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, ahí escuchábamos al Procurador General de la Corte aquí en la provincia de Mendoza.